Egunon Gasteiz, Egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur cuando pasan 5 minutos de las 10 de la mañana y lo hacemos en un parque, en un espacio natural, eso sí, vayan con el pañuelo porque los achises y el mosqueo continuo se ha convertido en una constante, ¿no?, en las últimas semanas. Hablamos de las alergias al polen. Los dos últimos años estas molestias han sido mínimas, las mascarillas han hecho su trabajo, han conseguido que en el menor tiempo de exposición haya incidido en una bajada de los síntomas, pero las mascarillas también han ido desapareciendo y los alérgicos al polen pues están viviendo unos días, unas semanas complicados. Alrededor de 60.000 alaveses son sensibles a este polvillo, pero sobre todo a las gramíneas. La pregunta que nos hacemos hoy, ¿es habitual en el mes de junio encontrarnos con esta situación? ¿Hasta cuándo nos va a acompañar? En una mañana, por cierto, que hemos comenzado muy tempraneros porque los estudiantes de segundo de bachiller han sido los grandes protagonistas con esa EAU, la antigua selectividad que les trae de cabeza. A las 8:20 de la mañana ya estábamos, Radio Vitoria ya estaba con ellos, ya estaba charlando con ellos, tenían que entrar en los diferentes lugares habilitados. Ahora mismo se están examinando. La mejor de las suertes para todo ello y para todos ellos. Se lo contamos aquí en Radio Vitoria. Comienza el magazine.
Se calcula que en el conjunto del Estado alrededor de 16 millones de personas padecen algún tipo de alergia y de ellas 14 millones son alérgicas al polen, responsable del picor de nariz y de ojos tan característico por estas fechas. En Euskadi, 250.000 personas son alérgicas al polen. Es una de las alergias más comunes, pero no la única. Se trata de un problema que en muchos casos se acentúa cuando llega la primavera. Ahora, con el calor, estos días los alérgicos no lo están pasando demasiado bien. Lo que para unos puede resultar anecdótico, para otros supone un problema mayor, ya que el incremento de la contaminación y el abuso de antibióticos parecen estar incrementando la gravedad de algunos cuadros alérgicos, llegando a producir en los afectados importantes episodios de asma y dificultad respiratoria. ¿Cómo están siendo estos meses? ¿Están siendo duros para quienes padecen las alergias al polen de las plantas? Todo parece indicar que sí. ¿Qué tratamientos existen en la actualidad? Se lo contamos en los próximos minutos. Y otra cuestión, ¿desde la alimentación se puede hacer algo? Gabriela Uriarte es nutricionista.
Desgraciadamente, a nivel nutricional poco podemos hacer para prevenir una alergia que no sea alimentaria. Lo que sí, por ejemplo, en relación a la alergia, la histamina es un compuesto que está involucrado en los procesos de alergia, pero también la histamina puede darse o puede verse aumentada en el cuerpo por procesos no alérgicos, porque la histamina sí que es verdad que tiene diferentes funciones. Y cuando está en exceso puede dar síntomas de un montón de tipos, desde cardíacos, cutáneos, síntomas parecidos a la alergia, ojos hinchados, moqueo y tal y cual. Entonces, sí que es verdad que estas personas que tienen diagnosticada, por ejemplo, una histaminosis no alérgica, bien sea por un déficit de edad o por otro motivo, sí que a este grupo sí que es verdad que la alimentación, una alimentación baja en histamina, les puede ayudar muchísimo.
La mayoría de las alergias estacionales las provoca el polen que flota en el aire. Plantas brillantes como las rosas, por ejemplo, son polinizadas por insectos y por lo general no causan estos problemas. Quienes tienen alergias cierran ventanas durante el día, utilizan gafas de sol, algunas personas se ponen mascarillas, hay quien incluso se plantea cuándo salir a la calle, si hacerlo en las horas centrales del día o en otros momentos. Y es que estornudos, pañuelos siempre a mano, se convierten en compañeros inseparables. Este año los síntomas se han multiplicado por la retirada de la mascarilla. Se lo contamos, hoy hablamos de alergias del polen y de las claves para minimizar los síntomas.
El 33% de alaveses han desarrollado algún tipo de alergia, pero las relacionadas con el polen son las más habituales. Maite Audicana, alergóloga del Hospital Universitario de Álava, de Lua. Muy buenas, según buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, esta primavera nos está trayendo de cabeza, Maite.
Sí. Fíjate que hablamos en su día de que realmente las previsiones eran de que fuera una primavera moderada, que tampoco había llovido mucho. Y cuando hablamos al comienzo, sí que...
El mes de marzo.
Sí, hablamos de que de árboles había mucho polen, porque no había llovido esos meses. Y es verdad que los alérgicos a los polenes de árboles tuvieron mucha sintomatología. Pero claro, ahora...
Pero es normal, porque estamos en el mes de junio, estamos a las puertas del verano. ¿Es normal que todavía nos encontremos con el polen?
Sí, sí, sí. Además, se adelanta. O sea, el polen de las gramíneas, aquí en Álava, ya lo solemos comentar. Normalmente empieza, yo suelo decir, de San Prudencio a San Fermín. O sea, suele ser finales de abril y, sobre todo, el pico máximo suele ser en junio, un poquito más hacia mediados de junio. Este año se ha adelantado. Se ha adelantado el pico máximo y yo espero que estemos ya en una bajada progresiva, porque ha sido tremendo, ¿eh? Sí, uh-huh. Este año ha sido espectacular.
¿Cómo están siendo las consultas, ¿no? en el UA de las alergias?
Mira, yo ayer de 5 pacientes nuevos, 4 eran con sospecha de polen y otro de medicamentos. O sea, realmente sí, sí, la gente está notando más síntomas. Yo no quiero alarmar, yo creo que es un año especial. Es un año, pues como comentabais, que se han quitado las mascarillas por una parte. Por otra parte, pues llevamos todo el mes de mayo con muchísimo sol, falta de lluvia. Entonces, bueno, pues las condiciones que hacen que las gramíneas, que son los polenes de esta época, emitan más, bueno, pues son eso, precisamente, una insolación alta, que no llueva y que la temperatura sea alta. Uh-huh. Entonces se han dado esas circunstancias que no son habituales.
Son síntomas que de alguna manera se están multiplicando por partida doble. Por un lado, está influyendo el tiempo más caluroso, ¿no?, de lo habitual y sin esas lluvias. Por otro lado, esa retirada de la mascarilla. Es que hemos estado 2 años en que prácticamente con la mascarilla no éramos conscientes, y sobre todo las personas alérgicas no sufrían los síntomas de la misma manera.
Sí, eso está demostrado, que la mascarilla protege de la exposición al polen. Y yo recuerdo que hace unos años en Andalucía, el polen del olivo allí es muy prevalente y es un polen también muy alergénico, que aquí no nos da muchos problemas, y allí la gente ya llevaba mascarillas, que es la primera vez que yo he visto mascarillas por la calle, aparte de la televisión, que veíamos a los orientales, ¿no? Entonces ellos sí tenían la costumbre de los días que había mucho nivel de polen de ponerse la mascarilla. Bueno, pues hoy en día el polínico, además de las medidas habituales, pues si quiere ponerse la mascarilla los días estos de sol, viento, antes de las tormentas, que también suele haber esas partículas que se resuspenden, bueno, pues sí, sería interesante como medida de protección al aire libre.
¿El polen puede producir asma?
Sí, 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 sí. El polen en los niveles que estamos teniendo ahora, se habla de que, bueno, depende de los polenes, ¿no? Como hemos dicho, por ejemplo, el olivo, pues emite muchísima cantidad de polen y se calcula que tiene que haber al menos unos 200 granos por metro cúbico, que es lo que, o 400, pero el polen de las gramíneas entre 30 y 50 granos por metro cúbico, que es lo que estamos teniendo mucho más, estamos teniendo 100 y pico estos días, puede producir asma. O sea que sí que hay que advertir al paciente que, además de rinoconjuntivitis, pues a lo mejor cuando hay esos picos tremendos, pues realmente tiene que tener a mano sus inhaladores y ponerse la mascarilla y demás. Y no hacer, por ejemplo, deportes al aire libre estos días, ¿eh? Que ya sé que es muy apetecible, pero realmente es un riesgo.
La tía pregunta si los asmáticos es conveniente que sigan con mascarilla.
Hombre, pues sería o con mascarilla o con su medicación, porque el asma... curiosamente, dentro de la enfermedad respiratoria, de la vía respiratoria, que es una, empezando desde los ojos, la nariz, hasta el bronquio, pues realmente la rinitis es más leve, pero es altera mucho más la calidad de vida, porque es más difícil de controlar y además es más visible. O sea, que uno está además encima con el COVID, se está moqueando y estornudando.
Bueno, claro, es que ese incómodo. Es el problema, porque durante incómodo. Mucho tiempo, estos 2 años, te preguntaba claro. Maite en estos mismos micrófonos, claro que se podían confundir los síntomas, porque si estás moqueando, estás estornudando, no te encuentras bien...
Claro, te miran mal, eso es. El caso es que... Por una parte, eso, la rinitis es más leve, pero altera muchísimo la calidad de vida. En estudios de calidad de vida se ha demostrado eso. Mientras que el asma, aunque puede ser más grave, el paciente sabe que puede recurrir a un inhalador uh-huh. y le alivia más fácilmente, habitualmente. Cuando ya, bueno, hay unas escalas también de asma, ¿no? Entonces, bueno, pues depende qué grado de asma. ¿Tienes tratamiento solamente uh-huh. para aliviar o tienes tratamiento preventivo? Pero el asma altera menos la calidad de vida habitualmente en los pacientes alérgicos.
¿Los síntomas son para todo el personal, para todos los ciudadanos? ¿Son iguales o no? ¿O no tiene nada que ver?
A ver, los síntomas son muy similares y luego hay grados. Dependiendo de la cantidad de granos de polen que haya, pues bueno, habrá más o menos síntomas. O si uno se está vacunando, pues es como si bajara el dintel, ¿no? O sea, que requiere más cantidad de polen. Bueno, pues normalmente unos síntomas muy típicos suele ser el picor en el paladar, en la zona ahí entre la nariz y el oído. Es muy característico, picor de ojos, de nariz, estornudos, los ojos se ponen colorados, lloran. Y luego ya, pues el asma, claro, los pitidos, una tos. A veces, cuando uno está expuesto, por ejemplo, el otro día me contaba un paciente que iba a la Ikastola en bicicleta. Entonces iba en bicicleta y no notaba en el momento. Luego se sentaba en clase y empezaba a estornudar y luego la tos y demás. O sea, que a veces hay como un tiempito que pasa entre la exposición y los síntomas.
Te preguntaba hace unos instantes, Maite, ¿cómo son las consultas? ¿Se han multiplicado en las últimas semanas? ¿Estáis teniendo más trabajo?
Hombre, nosotros las consultas, como vienen derivadas habitualmente de primaria, pues están más o menos reguladas. O sea, hay como un colchón ahí, más o menos, que claro, tampoco podemos asumir toda la población alavesa que empieza con síntomas. Además, muchas veces pasa, pues ayer, por ejemplo, de los pacientes que yo vi, algunos no se les pudieron hacer pruebas, porque en este momento están tomando antihistamínicos, no se pueden hacer las pruebas. Entonces ahora yo creo que los que están cargando mucho será la primaria, me imagino. Y nosotros, bueno, nuestros pacientes, sí que algunos que vienen a vacunarse, pues se quejan, es que este año estoy mal a pesar de la vacuna. Y bueno, pues es una cosa un poco circunstancial. Yo creo que se han dado una serie de circunstancias anómalas, un poco anomalía climática, como dicen en los del tiempo. Y yo espero que esto no sea un cambio climático que vamos a peor, ¿no? Porque vamos. A ver, yo he traído algunos datos, porque como no tenemos a, ¿no?, al que cuenta los polenes, pues me revisa un poquito los datos.
Uh-huh. Nos acompañó en muchas ocasiones Javier Aguinalde, pero bueno, se ha jubilado, por lo tanto, efectivamente, tenemos que saber cuáles son los datos del polen. ¿Cada cuánto tiempo, todos los días, tenéis los datos del polen? ¿Nos llegan hasta la
radiología? Sí, a nosotros nos llega semanal, nos llega un correo semanal. Y entonces yo tengo los datos hasta ahora mismo, hasta el 5 de junio. O sea, nos suele llegar de toda la semana. Uh-huh. Y bueno, realmente me he metido en la web para revisar un poquito los totales anuales, ¿no?, de gramíneas, que es lo que nos concierne ahora. Entonces realmente hubo un máximo de contagios de gramíneas en el año 2004. Que hubo, pues, en total como 4.500 granos, muchísimo. Luego ya fue bajando, que había por debajo de 3.000 entre 2012 y 2019, y en el 2020, curiosamente, hubo otro pequeño repunte, pero claro, estábamos con las mascarillas y
estábamos
confinados.
Estábamos en casa, eso es.
Y no nos dimos cuenta, probablemente. Esto es lo que yo he revisado. Del 22 no tengo todos los datos, pero sí que es verdad que si revisamos las gráficas, es impresionante cómo el contagio total de pólenes se ha adelantado aproximadamente un mes. Y entonces da la sensación de que el pico ya lo hemos tenido. Ya me gustaría hablar con Javier, pero bueno, me da un poco esa impresión, que se ha adelantado un poquito un mes. Y algún paciente ya ha comentado lo mismo. Estoy como el año pasado, el mes siguiente, más o menos. Entonces, bueno, también he revisado un temita que me ha parecido muy interesante. Al hilo, ¿os acordáis de la calima que vino? Bueno, pues entonces yo digo, bueno, pues a ver, seguramente habrá también algún fenómeno de estos que pueda...
Cuando hablamos de la calima, recordarán los oyentes, si tenían el coche, por ejemplo, aparcado en la calle, ¿cómo se encontraron con ese polvillo como color rojo? Sí. Que bueno, que aparte de mancharnos al coche, que era muy desagradable, ¿no?
Sí, sí, muy fino además, que costaba limpiar.
Y que te lo ibas, prácticamente
picaba
te lo ibas comiendo
poquito,
y picaba,
sí,
¿no?
Sí,
y que sí, era muy, muy, muy desagradable, ¿no? El ir por la calle y el ir respirando. Nosotros lo vivimos de determinada manera, pero eran las imágenes que nos llegaban, ¿no?, a través de las televisiones, como llegaban del sur, que prácticamente no podían salir.
Sí, sí, sí. Bueno, pues alguna vez se ha planteado desde la comunidad científica si el polen que tenemos aquí es solo el autóctono o si es posible que lleguen esas partículas, si es posible que también lleguen esos polenes de fuera. Y realmente hay una revisión muy bonita del año 21, precisamente, uniendo, por una parte, los contagios de gramíneas del País Vasco y datos climatológicos. Entonces, estos autores, Domingo Fernando Rasilla, concretamente, de Cantabria, pues llega a la conclusión de que realmente en los días muy soleados y con viento sur-sureste pueden llegar pólenes o partículas de pólenes de gramíneas del resto de...
De otras comunidades,
sí,
¿no?
De otras comunidades, lo cual puede incrementar un poco los síntomas y yo creo que quizá ha podido influir este año, que es un año especialmente raro en mayo, porque las primaveras aquí en mayo son más templadas, con
pero aquí
un poquito
estamos teniendo
más de
calor,
lluvia.
Hemos tenido un mes de mayo eso que no recordábamos,
con viento sur-sureste.
¿No?
Sí. Por eso digo yo que la anomalía climática yo creo que ha podido influir, porque realmente... Un poco por explicar que yo creo que no es lo habitual este mes de mayo, vamos.
De momento estamos hablando de 2022, igual el próximo año, el 2023, estamos hablando de lo mismo, ¿eh?
Ya, bueno, yo...
Maite, de momento...
es lo que he podido revisar porque sí, me parece muy llamativo que pacientes que estaban ya bien, sí que es verdad que están llamando y preguntando que a ver qué pasa, que se encuentran peor este año y demás.
Uh-huh. Alrededor, decía yo, de 60.000 alabeses son sensibles, ¿no?, a este polvillo, pero sobre todo a las gramíneas. ¿Cuáles son las plantas, en principio, ¿no?, o los árboles que más guerra nos dan?
Aquí en Vitoria, sin duda, las gramíneas, que es la hierba. Bueno, las plantas, como sabemos, el polen es el gameto masculino que se emite para polinizar. Uh-huh. Entonces, bueno, hay plantas que son anemófilas, o que emiten el polen al aire, y hay otras que lo que hacen es que se polinizan a través de los insectos, que serían las entomófilas. Y eso son las flores, esas bonitas y demás, que normalmente no dan problemas, porque van a través de los insectos y no las solemos inhalar. Bueno, volviendo al tema de las gramíneas, es la hierba, son las gramíneas silvestres, y luego están las gramíneas cultivadas, que aquí hay mucho cereal también, entonces también eso incrementa, claro, el polen de gramíneas. Y dentro de las gramíneas, pues bueno, hay que recordar que suele coincidir en el tiempo ese polen, que es microscópico, con la pelusa del chopo, que es lo que la gente ve y dice, me da alergia a la pelusa del chopo. Bueno, pues el chopo emite su polen mucho antes de mayo, junio.
Es decir, que aunque nos resulte desagradable, porque lo que nos vamos como comiendo, ¿no?, es la pelusa del chopo.
Eso no es alergénico, eso realmente es el fruto, no es el polen. Lo que estamos inhalando es el polen de la gramínea, que coincide las condiciones climáticas de la pelusa del chopo con el polen de la gramínea. Uh-huh. Y luego, bueno, pues esto ahora. Y ya a partir de finales de junio, primeros de julio, que ya la gramínea se agosta, como se agosta el verde, vamos, es muy, muy visual, pues realmente hay pocos polenes alergénicos aquí en nuestra zona. Suele empezar la polinización antes, empieza por ejemplo en enero, así empieza las cupresáceas, los cipreses, ¿eh? Y después ya, pues árboles alergénicos tenemos el abedul, y luego, aunque no hay olivo aquí, hay oleáceas, como es el fresno, por ejemplo. Y luego hay un polen muy interesante, que es el roble, el quercus, que hay mucho polen, pero es muy poco alergénico, es lo que decíamos. Si con gramínea con 30 granos da síntomas, pues el polen de roble tiene que ser cantidades mucho mayores. Y realmente, siendo mucho más presente en la atmósfera, pues da menos problemas.
¿Por qué somos...? Es una pregunta que me hago muchas veces. ¿Por qué desarrollamos estas alergias? ¿Y por qué las desarrollan unas personas y otras no? Son más sensibles, entiendo.
Bueno, la alergia, pues se genera una respuesta inmune, que depende de una inmunoglobulina, que es la IgE, la inmunoglobulina E, que se descubrió en los años 60. Antes no se sabía. Se sabía que...
Antes el personal moqueaba, pero no se sabía por qué.
No se sabía, se llamaba fiebre de Leno, a la alergia al polen, fiebre de Leno. Era lo que se decía. Y entonces, bueno, no sabía por qué, porque era, claro, como un catarro, que también catarrus estivus, o sea, el catarro del verano. Y bueno, pues no se sabía por qué. Bueno, pues se genera esa respuesta. La IgE, ¿por qué la tenemos en el organismo? Bueno, pues hay varias inmunoglobulinas. La IgG normalmente, según depende de sus subclases, nos va protegiendo de infecciones, ¿eh? La primera que protege es la IgM, que, bueno, se genera en la primera respuesta, luego se produce IgG. La gente verá cuando se hacen los anticuerpos del COVID que tiene IgG y todas esas cosas. Bueno, pues eso.
Que no sabemos lo que es, pero bueno.
Eso. Es una inmunoglobulina, ¿no? Sí. que nos protege. Y la IgE parece ser que está, la tenemos en nuestro organismo para protegernos, pues, de parásitos y de determinadas circunstancias que ya hemos superado en gran parte. Entonces, bueno, pues está ahí entretenida produciendo alergia.
Claro, algo tiene que hacer,
algo,
¿no?,
tiene que hacer.
Oye, a finales de junio, dentro de unas semanas, en principio, esto tendría que haber terminado.
Sí, yo creo que sí. Que
en unas semanas, vamos a ponerle 15 días.
Hemos tenido un pico máximo en la semana 20... O sea, que hace como 3 semanas. Uh-huh. Luego bajó un poquito y la semana pasada otra vez subió. O sea que, bueno, ahí estamos.
Pero estamos estables.
Pero yo creo que estamos ya en rampa de descenso, me da la sensación, sí, sí.
Oye, ¿tenéis la sensación dentro del propio servicio que con los años estáis viendo más pacientes con alergias y que probablemente quizás con este cambio climático, ¿no? Con esta subida de temperaturas, es una subida de temperaturas clara, en los últimos años lo estamos viendo, probablemente crecerán el número de personas alérgicas o con más problemas?
Sí, tenemos la sensación, sí, sí. Realmente, con respecto al polen, antes era muy habitual ser alérgico a un polen y solo uno. Y hoy en día lo habitual es que son polisensibilizados, o sea, es que empiezan con uno y luego van, o sea, van enlazando desde enero con lo que digo yo, con los árboles, hasta cada vez más. Es difícil encontrar un paciente alérgico a una sola cosa. Y luego ya muchas veces son el polen, los ácaros, los epitelios, o sea,
eso, se van sumando, sí, o se van desarrollando.
Sí, eso respecto a inhalantes. Pero, por ejemplo, en alimentos es un incremento brutal. En alimentos antes era muy raro ver alergia a alimentos en adultos, por ejemplo, y hoy en día pues es muy habitual. Es muy habitual. Y realmente sí que está cambiando. Está cambiando. El clima puede influir en los inhalantes, pero en el resto de alergias, pues yo creo que, bueno, pues el tipo de vida que tenemos, ¿no? Más
es
moderna.
El peaje que tenemos que pagar, sí, por vivir, ¿no? En una sociedad, en principio, ¿no? Civilizada y entre comillas, ¿no? Hemos superado, por un lado, muchísimas enfermedades, pero aquí están las alergias. Durante años, la alergia al marisco yo creo que ha sido algo bastante habitual, ¿no? O bastante clásico. También en los últimos años, ya desde hace tiempo, nos encontramos, por ejemplo, con los anisakis, ¿no? Que nos aprendimos incluso esa palabra que aparecía, ¿no? En algunos pescados que teníamos que congelar para evitar problemas y que, porque si no, no estaba, bueno, pues efectivamente lo que no se creaba era algunas enfermedades. Incluso hay personas que le han llevado el anisakis, les han llevado hasta el hospital, ¿no? Hasta tener que estar ingresados. Cada vez hay más alérgicos, nos dices, a los alimentos. Además del marisco y además de algunos pescados, ¿a qué desarrollamos alergias? Pues sobre, mira, todo en adultos, ¿eh?
Sí, pues mira, también desarrollamos alergia a alergenos vegetales, curiosamente relacionadas con el polen. Así que viene a cuento. O sea, por ejemplo, hay pacientes que primero desarrollan alergia a un polen y no es algo tan extraño porque al fin y al cabo del polen viene la fruta después. Entonces primero desarrollan alergia a un polen y después a frutas o a verduras. Y otros empiezan al revés. Empiezan con un alimento y después desarrollan al polen. Esto ocurre, por ejemplo, con el abedul. El abedul es un polen que tiene varios alergenos, o sea, varias fracciones, y una de ellas tiene que ver con algunas frutas y frutos secos. Esto ocurre también, por ejemplo, con las gramíneas.
¿Los frutos secos?
Sí, las gramíneas, que tienen otra proteína, un panalergeno que se llama, un alergeno muy presente en muchos alimentos de origen vegetal, como puede ser el melocotón, o como pueden ser también a otros frutos secos. Entonces, bueno, pues el paciente alérgico al polen también tiene que estar un poquito alerta, así desarrolla síntomas de alergia a alimentos, sí.
Claro, con este, en principio, cambio climático, con estos calores también nos encontramos con más horas de sol, con más horas de luz. El sol nos crea también alergias, esas alergias en principio de contacto, porque el sol, hemos visto, a veces el primer día que vas a la playa pues te sale como unos granitos, como una especie de urticaria, ¿no? Una dermatitis, generalmente se pasa. Generalmente, pero puede que esto se agrave.
El sol genera, bueno, como cuentas tú, estas primeras exposiciones, la erupción solar polimorfa, sobre todo el que está todo el año tapado del sol y las primeras exposiciones, pues puede generar una respuesta un poquito que no es una alergia como tal. Alergia al sol existe la urticaria solar, es muy rara, pero bueno.
Menuda faena, estaba pensando, ¿no?
Sí, sí, se ponen malos, sí, sí. Pero bueno, existe. Y después el sol puede ser, bueno, aparte de los problemas de tumorales y demás que solo llevan dermatología, pues puede agravar algunas alergias de contacto, ¿eh? Por ejemplo, algunos medicamentos. Si uno toma el medicamento y no se expone al sol, no tiene problemas. Si se expone al sol, puede ser una fotodermatitis, ¿eh? Y también pues con algunas plantas muy característicos, por ejemplo la higuera, ¿eh? La higuera, o sea, si uno se tiene contacto con sustancias que libera la higuera, pues luego con el sol puede dar fotodermatitis, se ve de vez en cuando este tipo de cuadros, sí. O sea, que puede ser un agravante de una respuesta de contacto también.
Tremendo. Tenemos que tener, desde luego, bueno, pues estar ojo a visor, ¿no? Tener mucho cuidado con las alergias porque nos puede desarrollar en cualquier momento. Y has mencionado las alergias a los medicamentos. Has mencionado de los 5 pacientes que tuviste ayer, 4 eran del tiempo, ¿no?, de polen y 1 era medicamentos. Cada vez más desarrollamos alergias a los medicamentos. ¿Esto significa de alguna manera que cada vez tomamos más?
Sí, sin duda, sin duda. Cada vez tomamos más y uno se hace alérgico a lo que se expone, eso está claro. Realmente la alergia a medicamentos es un tema que preocupa mucho.
Es que es muy complicado.
Sí, en la sociedad española la alergia preocupa mucho. A mí es un tema que me gusta mucho, yo soy del Comité de Alergia a Medicamentos hace muchos años y realmente ahora mismo el próximo Congreso Nacional va a ser concretamente sobre medicamentos y sobre inmunoterapia, sobre vacunas para la alergia, ¿eh? O sea, son dos temas muy importantes en la sociedad española de alergia. La alergia a medicamentos es muy preocupante, sobre todo con antibióticos, porque curiosamente estamos avanzando mucho, pero nuevos antibióticos no hay. Cada vez hay más resistencias. Entonces, realmente...
Igual es porque hemos abusado o hemos tomado cuando no debíamos o lo hemos tomado mal.
Claro, y la investigación no está yendo por ahí. No estamos descubriendo nuevos antibióticos. Entonces, tenemos un arsenal terapéutico que es limitado. Y claro, antes, por ejemplo, decir que uno era alérgico a penicilina, pues no pasaba nada. Pero es que hoy en día hay muchísimos derivados de la penicilina y hay que dejar claro si realmente es alérgico y si tiene que evitar todo el grupo de los derivados de la penicilina o si se le puede administrar algún otro. Pues es un tema que nos lleva mucho trabajo en del día a día, sí, porque además el estudio no es tan fácil como el que puedes hacer unos pólenes, que haces unas pruebas y una analítica. En medicamentos las pruebas no tienen la misma rentabilidad, a veces hay que intentar dar un medicamento, eso te lleva a estar toda la mañana en el servicio, controlar, vigilar. Es un trabajo, sí, que nos lleva mucho tiempo. Sí.
Y tremendamente interesante e importante, además, ¿eh?, en el momento en el que vivimos y en la sociedad en la que estamos. Maite Audícana, alergóloga, que...
Se nos acabó
el tiempo. 32 minutos, ¿eh?, pasan de las 10 de la mañana. Comenzábamos hablando de las alergias, ¿no?, que provocan el polen, que en los dos últimos años, pues estas molestias, decíamos al comienzo, que han sido mínimas. Pero ahora, claro, nos hemos quitado la mascarilla y nos volvemos a encontrar con la realidad. En un año atípico, en principio, o con anomalías, ¿no?, climatológicas, lo estamos viendo, lo estamos viviendo también y lo estamos de alguna manera, bueno, pues sufriendo o no. Hay personas que están encantadas, no tienen alergia y están entusiasmadas con el tiempo, ¿no?, que estamos teniendo, que hemos vivido y que de momento parece que esta semana vamos a seguir con él. Seguiremos hablando porque hemos tocado temas muy interesantes, los hemos tocado un poco de pasada, esa alergia a los medicamentos. Es fundamental, ¿eh? Es fundamental la investigación,
sí,
porque
sí,
depende,
sí,
en ello también, en ello nos va la vida.
Bueno, y hay temas muy interesantes en alergia a medicamentos. Por ejemplo, en los últimos años estamos nosotros trabajando codo a codo con los oncólogos, porque ya es duro, por ejemplo, que uno tenga un cáncer y sea alérgico a un quimioterápico. Entonces, hay una forma de administrarlo aunque uno sea alérgico, y entonces ahí estamos los alergólogos, que lo damos de una manera especial, y ahí hay un futuro tremendo, claro, en trabajar conjuntamente.
Seguiremos charlando. Doctora Audícana, que siempre un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Agur.